Fueron halladas tus palabras y yo las comí, y tus palabras me fueron por gozo y alegría de mi corazón, porque tu nombre se invocó sobre mí. Bienvenidos a la mesa del Señor y participemos del pan de la palabra de Dios. Esta es la Universidad Bíblica del Aire.
Vamos a abrir tu palabra, Señor, danos tu perdón, que tu Espíritu venga aquí a llenar este lugar, que la sangre de Cristo pueda limpiar nuestro corazón, pues queremos oír tu voz hablando con amor. Vamos a abrir tu palabra, Señor, danos tu
Realmente la misericordia de Dios se mostró para con su pueblo, no porque fuera un pueblo grande, no porque fuera un pueblo especial. Dios lo eligió solamente por la misericordia. Y luego de que el pueblo fue elegido por Dios, se convirtió en el especial tesoro de Dios entre todos los pueblos de la tierra. Fue la elección divina lo que hizo de Israel un pueblo singular, un pueblo especial, un pueblo que tenía como propósito mostrar en el mundo la gracia y la bondad de Dios. El Señor tomó a Israel de la esclavitud en Egipto y con grandes prodigios y maravillas lo hizo salir, y después lo lleva al desierto para entablar un pacto con él, un pacto extraordinario allí en el monte Sinaí. Dios tiene una relación con su pueblo, una relación cercana. Dios les habla, ellos escuchan a Dios. Por supuesto, la voz de Dios es extraordinaria, la voz de Dios es temible. Así que el pueblo decide que sea Moisés el que hable con Dios, y luego que entonces Moisés hable con el pueblo. Pero allí en el monte hubo una manifestación de la presencia de Dios, no solo delante de Moisés, también estaba Aarón, Nadab, Abiú, otros 70 ancianos, quienes pudieron ver aquel suelo, aquel pavimento radiante, pudieron ver la gloria de Dios manifestada en aquel lugar. El Señor quería revelarse a su pueblo, el Señor quería que su pueblo le conociera de una forma cercana. Y es por eso, ¿verdad?, que nosotros debemos acercarnos a Dios en certidumbre de fe. El Señor quiere que tú y yo podamos tener una relación cercana con Él, porque de esa relación va a depender el éxito de nuestra vida espiritual. No podemos tener éxito en la vida espiritual si no nos relacionamos con nuestro Dios. Él es nuestra guía, nuestra fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Él es el que perdona nuestros pecados. Él es el que nos permite seguir adelante a pesar de nuestras debilidades. Es decir, que toda nuestra vida debe estar guardada, depositada en Dios a través de Jesucristo, quien es nuestro Señor, nuestro Maestro, nuestro Salvador, nuestro sustituto, el que murió en nuestro lugar. Y el Señor hace que nosotros podamos cumplir con sus estatutos y mandamientos no por nuestra propia fuerza, sino por la gracia de su Espíritu Santo, porque somos llenos del Espíritu Santo. Y ese es el tema que vamos a desarrollar hoy. Lleno del Espíritu de Dios. Es algo maravilloso. Con esa introducción queremos extender una sincera y cordial bienvenida a todos los amigos y hermanos que semana a semana se unen a nosotros en este su espacio radiofónico, la Universidad Bíblica del Aire. tanto para el profesor y pastor Javier Díaz como para este servidor Juan Valera, es un inmenso gozo y privilegio poder compartir con ustedes las maravillosas enseñanzas de la palabra de Dios. Queremos recordarles que cualquier duda o comentario usted puede escribirnos a la dirección electrónica uba@uaa.edu y gustosamente contestamos a cada una de sus inquietudes. Antes de proseguir, quiero suplicarle al pastor Javier Díaz que nos dé su saludo acostumbrado y nos eleve al trono de la gracia en una palabra de oración. Por favor, pastor.
Saludos, hermanos y amigos. Cuán grato es que podamos llegar al último subtema de esta lección número 10 que nos enseña acerca de la relación del pacto hecho por Dios con su pueblo y el modelo que les presentó para que pudieran ver gráficamente en qué consiste el plan de salvación a través de este pacto. Bien, estamos listos entonces para cubrir, como dice el profesor Valera, el último subtema de esta semana, lleno del Espíritu de Dios. Antes de adentrarnos a este análisis, les invito a orar. Bondadoso Padre Celestial, muchas gracias te damos, Señor, porque tenemos acceso a tu presencia a través de nuestro sumo pontífice, Cristo Jesús. También te agradecemos, buen Padre Celestial, porque a través del santuario podemos entender ese pacto nuevo que en Cristo tenemos contigo. Gracias, Padre, porque ya no tenemos que ir a un santuario literal para poder encontrarnos en tu presencia, sino que a través de nuestro Salvador sí podemos llegar ante tu presencia en el santuario celestial. Gracias, Señor, por tu palabra y la luz que emana de ella. Acompáñanos y bendícenos como moderadores. Y bendice, Señor, a nuestros hermanos y amigos en sus circunstancias personales. Te agradecemos y te pedimos todo en nombre de Jesús, nuestro Salvador. Amén.
Muy bien, Pastor Díaz, estamos listos para abordar la temática de hoy, lleno del Espíritu de Dios. Y es que a lo largo de la semana hemos desarrollado el tópico, el pacto y el modelo. Ese modelo que Dios le dejó a Moisés, sumamente detallado de cómo construir un tabernáculo en el cual Dios iba a habitar en medio de su pueblo. El día martes estudiamos el tópico poder para obedecer. Y allí nos hacíamos una pregunta: ¿cómo el Señor espera que su pueblo pueda cumplir con todos los estatutos? Son estatutos santos. La ley de Dios es pura, es santa, es buena. Pero ¿cómo puede el hombre en su debilidad cumplir y obedecer la ley de Dios? Pues el profeta Ezequiel, capítulo 36, versos 26 al 28, nos da la clave. ¿Cómo se produce la obediencia en nuestra vida? Esa obediencia es por un milagro que Dios hace. Él cambia nuestro corazón de piedra, que representa o simboliza un corazón rebelde, un corazón que se resiste a la palabra de Dios, por un corazón de carne, que representa un corazón sensible, dispuesto a escuchar la voz de Dios. El Señor cambia nuestra naturaleza, nos vuelve de ser duros, de tener un corazón duro como la piedra, a tener un corazón sensible. Además, nos dota de la presencia de su Santo Espíritu, nos llena de su Santo Espíritu para que podamos también obedecer. De esa manera, la obediencia a la ley de Dios no es un acto mecánico, no es algo forzado, no es algo que depende de un esfuerzo humano sostenido y puro, sino que depende de la obra de Dios en nuestra vida, de esa relación que nosotros podamos desarrollar con Dios. Si no es por esa relación, pues estamos condenados al fracaso. También ayer miércoles hablamos de en medio de su pueblo. vemos cómo el Señor le dio a Moisés detalles muy particulares de cómo construir un tabernáculo, una tienda de reunión, donde el pueblo, aunque Dios es infinito y no puede ser contenido en un edificio o en una tienda hecha por manos humanas, Dios decide habitar en medio de su pueblo. No es que la presencia de Dios estaba limitada únicamente a ese lugar, sino que el Señor quería que su pueblo pudiera acercarse a Él y saber sobre todo que Él estaba marchando con el pueblo. Esa columna de fuego y de nube y el tabernáculo le mostraban al pueblo que la presencia de Dios constantemente iba en medio de ellos. Eso era la garantía de éxito para el pueblo. También el tabernáculo se convirtió en una escuela audiovisual para hablarle al pueblo acerca de perdón, de redención, del sacrificio, porque todo lo que se hacía allí apuntaba al Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, el Cordero de Dios que es Jesucristo y que en el futuro iba a venir como víctima, como sacerdote y como el tabernáculo mismo a habitar en medio de su pueblo. De esa manera, entonces, estamos listos para abordar la temática de hoy, lleno del Espíritu Santo. Dios instruyó a Moisés en cada detalle, incluso cómo debían vestirse los sacerdotes y cada pieza del tabernáculo. Pastor Díaz, cuando leemos Éxodo 31, 1 al 18, ¿qué ayuda especial proveyó Dios para que todos los detalles del tabernáculo y sus servicios fueran preparados de forma hermosa y adecuada?
Sí, profesor, el Señor Dios de Israel le explicó a Moisés cada detalle de cómo el santuario debía ser edificado y más aún, todos los detalles concernientes al sacerdocio, a sus vestiduras y a los muebles del santuario para que nada quedara librado a la improvisación. Por eso vemos en este capítulo 31, nos dice que el Señor se dirigió a Moisés y le dijo: mira, de la tribu de Judá he escogido a Bezaleel, hijo de Uri y nieto de Ur, y lo he llenado del Espíritu de Dios y de sabiduría, entendimiento, conocimiento y capacidad creativa para hacer diseños y trabajos de oro, plata y bronce, para tallar y montar piedras preciosas, para tallar madera y para hacer cualquier trabajo artístico. También le he puesto como ayudante a Aholiab, hijo de Ahisamac, que es de la tribu de Dan. Y a todos los sabios les he dado sabiduría a fin de que hagan todo lo que te he ordenado. Son muchos los aspectos que quisiéramos elaborar en todo este pasaje, pero que por causa del tiempo debemos resumir todo indicando que Dios hizo provisión para cada aspecto del santuario, de su servicio y del personal que allí ministrara. Así que por eso el Espíritu Santo tuvo que escoger artesanos para capacitarlos de tal manera que pudieran trabajar en metales preciosos, en telas preciosas y en toda clase de material especial para esta estructura santa. En fin, cada aspecto del santuario debía ser preparado con esmero, adecuadamente y de manera hermosa y perfecta. Es por eso que estos artesanos necesitaban de la unción y la dirección del Espíritu Santo.
Totalmente de acuerdo con usted, Pastor Díaz. Éxodo 31, 1 al 18 nos muestra que Dios no solo dio instrucciones, órdenes acerca de cómo construir el tabernáculo, sino que también proveyó la ayuda especial necesaria para que se cumpliera exactamente todo lo que él pedía. Dios capacitó personas específicas, Bezaleel de la tribu de Judá y Aholiab de la tribu de Dan, fueron escogidos directamente por Dios. Dios los llenó del Espíritu Santo en sabiduría, en inteligencia, en ciencia, en arte. Esto significa que la obra no dependía solo del talento humano, sino que había una capacitación sobrenatural que solo podía dar Dios y se iba a hacer a través del Espíritu de Dios, a través del Espíritu Santo. Hay una provisión de habilidades artísticas y técnicas. Versos 4 y 5, Dios les dio capacidad para diseñar obras de arte, para trabajar en oro, plata y bronce, es decir, el trabajo de orfebre, para labrar piedras preciosas, un trabajo finísimo que requería una habilidad extraordinaria que un pueblo de esclavos no habían desarrollado en 400 años. Trabajar en Egipto con oro, con plata, con piedras preciosas, no era un trabajo común de los israelitas. Ellos trabajaban con ladrillos, ellos trabajaban con mezcla para construir. También Dios les dio habilidad para tallar madera y realizar toda clase de labores finas. La construcción del tabernáculo requería excelencia, requería belleza, precisión. Y Dios mostró que la creatividad y el arte también son dones especiales que Dios concede a través del Espíritu Santo y que están al servicio de la gloria de Dios. Otros hombres también recibieron dones. Verso 6. Además, los líderes principales, Dios puso habilidad en otros artesanos para que todos trabajaran en unidad. El tabernáculo fue fruto de un trabajo comunitario, guiado por el Espíritu Santo. En medio de todo esto hay un recordatorio del sábado. Dios ordena guardar el sábado como una señal de pacto. Esto muestra que la obra, aunque era sagrada, no debía reemplazar el descanso y la adoración a Dios. La excelencia del tabernáculo no debía nacer de agotamiento humano, sino de obediencia, de comunión, de observación de las leyes divinas. Así que Dios entregó a Moisés las dos tablas del testimonio, escritas con su propio dedo, como una garantía de la seriedad del pacto y de la base espiritual que sostenía todo el tabernáculo. Dios capacitó a hombres especiales, idóneos, para que pudieran llevar adelante la tarea de construir este tabernáculo, que iba a ser, por supuesto, para la gloria de Dios. Pastor Díaz, ¿y por qué un recordatorio del sábado en medio de la construcción del tabernáculo?
Profesor, esa pregunta es muy importante porque Dios no improvisa ni simplemente hace las cosas de manera impensada. Esta inclusión del cuarto mandamiento en torno a la construcción y diseño del santuario tiene un porqué muy importante. Y es que cuando observamos el cuarto mandamiento, nosotros entramos en una experiencia de santificación. Por esa razón, la Biblia presenta el sábado como una señal de santificación para sus hijos. Así lo dice el profeta Ezequiel en el capítulo 20, verso 12 de su libro: les di también mis sábados para que fuesen una señal entre mí y ellos, para que supiesen que yo soy el Señor que los santifico. En otras palabras, hay una estrecha relación entre el santuario, que viene de santo, y el sábado, que es el santo día que el Señor separó desde el principio y que lo colocó en el corazón del decálogo para que nosotros no nos olvidemos. Allá en la creación nos dice que el Señor hizo tres cosas importantes con el sábado, como fue que reposó en él, que lo bendijo y que lo santificó. Así que ahí está el sábado como señal de santificación. No olvidemos además que el sábado es un monumento o señal conmemorativa del poder creador de Dios. Y nosotros también debemos hacer del sábado una experiencia de acercamiento a nuestro Dios, porque Él nos creó, nos dio la vida y nos sustenta. Además, podemos reposar en Él de manera perfecta, física y espiritualmente.
Muy bien, Pastor Díaz, a primera vista parece inesperada la observancia o el señalamiento de la observancia del día sábado en el contexto de la construcción del tabernáculo, pero tiene un propósito específico. Es recordar que Dios es el verdadero creador y sustentador. El tabernáculo iba a ser la morada visible de Dios, pero Israel debía entender que la obra del tabernáculo no creaba la presencia de Dios, ya que era Dios mismo el creador quien daba sentido al tabernáculo. El sábado servía como señal permanente que la relación con él no dependía del trabajo humano, sino de la gracia, el descanso que Dios proveía a su pueblo para que pudiera relacionarse con él. También para que la enseñanza de que Dios puede realizar las cosas él solo, no con esfuerzo humano. Dios pudo haber erigido un tabernáculo, pero estaba dando participación a los seres humanos y capacitando a los seres humanos para que ellos pudieran contribuir en el desarrollo de este tabernáculo especial. Eso enseñaba que la adoración y la obediencia son más importantes que la misma productividad. Había que dedicar, aún en la construcción del tabernáculo, un tiempo especial para descansar con Dios. Había que mantener la centralidad de Dios y no del santuario. Dios es en realidad el centro de la actividad del pueblo. Había que subrayar también el pacto que Dios acababa de hacer y la santificación. El tabernáculo, muy importante, no reemplazaba para nada la observancia de la ley. Hay muchas palabras, ¿verdad?, en la ley, y hay muchos conceptos que debían mantenerse vivos, entre ellos el concepto del sábado. Finalmente, Pastor Díaz, la palabra propiciatorio proviene del término hebreo que significa expiar. ¿Por qué fue colocado el propiciatorio sobre la ley de Dios? ¿Qué esperanza debemos ver en este hecho?
Bien, profesor, nos encontramos entonces ya en el lugar más sagrado de todo el santuario, y es el lugar santísimo donde está el arca del pacto, y en el interior del arca se encuentran las dos tablas de la ley de Dios, o su testimonio y promesa. Y entonces en la parte superior del arca se encontraba una cubierta de oro puro llamado propiciatorio, palabra que viene del hebreo caporet, de la raíz capar, que significa expiar o cubrir. En el idioma griego la palabra expiar es hilasterion, y esto implica entonces que este lugar es donde ocurre la reconciliación final entre Dios y los pecadores arrepentidos. Así que el término propiciación está estrechamente ligado a la misericordia de Dios que perdona o que cubre nuestros pecados. Por un lado, la ley en el arca nos revela en qué consiste el pecado cuando la violamos, pero el Señor no nos abandona, sino que nos cubre con su misericordia. Recordamos, por ejemplo, cuando Jesús contó aquella impactante parábola en Lucas 18, donde leemos a partir del verso 9, Jesús contó esta parábola para algunos que, seguros de sí mismos, por considerarse justos, despreciaban a los demás. Dos hombres fueron al templo a orar. El uno era fariseo y el otro era uno de esos que cobran impuestos para Roma. El fariseo, de pie, oraba así: «Oh Dios, te doy gracias porque no soy como los demás, que son ladrones, malvados y adúlteros, ni como ese cobrador de impuestos. Yo ayuno dos veces a la semana y te doy la décima parte de todo lo que gano». Pero el cobrador de impuestos se quedó a cierta distancia y ni siquiera se atrevía a levantar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho y decía: «Oh Dios, ten compasión de mí, que soy pecador». Les digo que este cobrador de impuestos volvió a su casa ya justo, pero el fariseo no. En fin, la diferencia entre ambos estribó en que uno pretendía salvarse a sí mismo sin contar con la misericordia de Dios, mientras el otro se amparó en la propiciación o misericordia que cubre nuestros pecados. Imitemos, por lo tanto, la conducta de aquel cobrador de impuestos que no se auto-justificó. Que así nos ayude el Señor.
Pastor Díaz, el propiciatorio, caparet, de la raíz capar, cubrir o expiar, era la tapa del arca del pacto hecha de oro puro y colocada encima de las tablas de la ley de Dios. Allí estaba la presencia de Dios y allí se manifestaba la gloria entre los querubines. La ley de Dios dentro del arca revelaba su justicia y santidad, y al mismo tiempo recordaba la rebelión del pueblo que constantemente la quebrantaba. El propiciatorio cubría la ley, indicando que la misericordia de Dios estaba por encima del juicio que exigía la ley. Una vez al año, en el día de la expiación, el Yom Kippur, el sumo sacerdote rociaba sangre sobre el propiciatorio. Esto simbolizaba que el pecado del pueblo era cubierto, perdonado, por medio de un sacrificio sustitutivo. Hay mucha esperanza en esto, porque Cristo vino a cubrir con su sangre nuestras faltas, a darnos esperanza, aunque vivimos todavía en un mundo de pecado. De esa manera hemos llegado al final de nuestro programa del día de hoy, no sin antes recordarles que mañana viernes tendremos nuestro acostumbrado resumen semanal. Los invito a orar. Padre bueno que estás en el cielo, en tus manos, Señor, abandonamos nuestras vidas. Guárdanos, guíanos, presérvanos, Señor, para ti. Te lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén.
Este programa está disponible en los podcasts de RadioSol.org.